RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.
Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? La investigación médica no para de avanzar, lo atestiguan, lo demuestran los números, la expectativa de vida ha crecido exponencialmente, además, en los últimos 50 años. Cada quien, lógicamente, en su especialidad correspondiente va avanzando poquito a poco. La de la doctora María Luisa Toribio, también. Su campo de investigación es la leucemia. Y todavía hay que acotar aún más. Es la leucemia infantil. Y todavía más. Concreto más. Incluso más académicamente. La leucemia linfoblástica aguda de células T. Este es un mal que tiene unas altas tasas de recaída y además, pues la verdad es que con muy, muy mal pronóstico. Ya les digo que en eso está la doctora Toribio y su equipo, en revertir esta situación, en reconducirla para bien. María Luisa o Marisa, como usted prefiera. Muy buenas tardes. ¿Marisa o María Luisa?
Buenas tardes. Marisa está bien.
Pues venga. Ella es directora. Muchas gracias. Gracias a usted por atendernos esta tarde. Ella es directora del programa de interacciones con el entorno de un centro que lleva el nombre de uno de nuestros más insignes investigadores y premio Nobel, el de biología molecular Severo Ochoa. Y hablando de pronósticos, el de su línea de investigación lo tiene bueno, porque acaban de ganar una importante beca de la Fundación 1 entre 100.000. No sé cuánto dinero es, pero sí que me interesa, más allá de ese dato, de la cuantía de ese dinero, de esa beca. ¿Qué les va a suponer, doctora?
Pues lo que supone este tipo de ayudas, que son esenciales y la función de esta fundación lo es poder contratar personal especializado que pueda emprender estudios relacionados con el entendimiento de este tipo de leucemias y con el diseño de estrategias para curarla, para tener nuevas terapias.
Por centrar la entrevista, después de haber conocido la buena nueva, que lo es, esa beca que les va a permitir seguir investigando, no sé si sin estrecheces, pero desde luego con menos estrecheces. ¿Qué es la leucemia linfoblástica aguda de células T?
Bueno, vamos a dar un concepto general de lo que es una leucemia linfoblástica aguda, que es un proceso tumoral de células linfoides que se están desarrollando. Pueden ser linfocitos T o linfocitos B. Y nosotros lo que estudiamos dentro de ese tipo de leucemia linfoblástica aguda es la que tiene que ver específicamente con el desarrollo de los linfocitos T y la aparición de procesos tumorales que hacen que acabemos teniendo una leucemia de ese tipo celular.
¿Hay leucemia linfoblástica aguda de células tipo B?
Exactamente.
También.
Hay también. B. También hay células, hay leucemias de linfoblásticas agudas, bueno, linfoblásticas, en este caso mieloblásticas, de células mieloides, sí.
Estamos hablando de leucemia infantil, de la más frecuente, quizás.
La leucemia linfoblástica aguda en general es el cáncer infantil más frecuente. Y dentro de ellas, la leucemia B es más frecuente que la T, pero aún así la leucemia linfoblástica aguda T constituye un 10-15% de todas las leucemias linfoblásticas agudas en niños.
Para que todos nos entendamos, yo le pido un esfuerzo, que sé que lo va a hacer y lo vamos a entender todos. ¿Qué produce la leucemia? ¿Qué es una leucemia? Es decir, cómo, no solamente cómo se genera, sino patológicamente, ¿por qué? ¿Cómo nos afecta muy negativamente, hasta la muerte en muchos casos?
Todos sabemos que tenemos linfocitos y más después de la pandemia. Todos hemos oído hablar de la función esencial que desarrollan los linfocitos y en el caso concreto de los virus, los linfocitos T. Lo que es una leucemia es un crecimiento, una proliferación descontrolada de esos linfocitos que se saltan medidas de regulación que controlan su crecimiento. Y de esta manera los linfocitos se expanden sin control.
Es decir, un cáncer, efectivamente, por eso se llama cáncer de sangre, porque el cáncer habitual que todos conocemos es una reproducción absolutamente descontrolada celular, ¿no?
Exactamente, ah. esto es un tumor en este caso de células sanguíneas, de células hematopoyéticas. Correcto. Pero es un proceso oncológico, oncogénico, y es un tumor.
¿Qué hace el linfocito, por cierto? ¿Cuál es su función?
El linfocito es una de las células más importantes de nuestro sistema inmunitario, que lo que hace, en concreto el linfocito T, es defendernos de agentes exógenos, principalmente de virus.
Por eso hablaba usted de la pandemia que acabamos de pasar. Pero claro, esos linfocitos que nacen y tienen su ser último en defendernos, si se reproducen descontroladamente, lo que están haciendo es provocarnos un problema, en muchos casos hasta llevarnos a la muerte. ¿Me puede explicar, para que lo entendamos todos, por qué tiene hasta la fecha, ustedes están intentando revertir eso, por qué tiene este tipo de leucemia linfoblástica tantas recaídas y con tan mal pronóstico? ¿Por qué se ataca hasta la fecha, ustedes están en revertir esto tan mal?
Bueno, pues en los últimos años ha habido un boom importante que supone una esperanza para el tratamiento de determinados tipos de leucemias y linfomas, que es la inmunoterapia. Y esa inmunoterapia no hemos sido capaces todavía de trasladarla al campo de las leucemias linfoblásticas agudas de linfocitos T por diferentes motivos que podemos discutir en más detalle. ¿Esto qué significa? Pues que las terapias convencionales son las terapias que se están utilizando de forma generalizada, que son la quimioterapia. Y esa quimioterapia es una terapia que no está específicamente dirigida hacia ese tipo celular, sino que ataca a diferentes tipos celulares, incluso a las células normales del individuo. Lo que necesitamos son terapias dirigidas que sean más eficaces y que tengan como diana, como objetivo principal, la célula tumoral y no células normales del individuo.
¿Terapia específica, doctora? ¿Terapia específica?
Terapia específica de ese tipo de célula.
¿Cuántas personas padecen esta patología en España? Y si tienen datos mundiales, también me gustaría conocerlos por tener una medida de la cantidad de afectados de la que estamos hablando, a pesar de que es una enfermedad relativamente poco conocida, o poco conocida directamente, al menos. Esa es mi sensación.
Bueno, en números es difícil, pero lo que sí sabemos es que se diagnostican del orden de, en el caso concreto de los adultos, del orden de 100 casos al año. En niños son algunos más. En cualquier caso, como bien dice, no es una leucemia conocida y además no es una leucemia frecuente. De hecho, la leucemia linfoblástica aguda de linfocitos T está catalogada como una enfermedad rara, de estas enfermedades poco frecuentes.
Sí, sí, sí. ¿Ataca entonces, yo hablaba de leucemia infantil, también ataca a adultos?
Sí, ataca a la frecuencia es distinta en niños y en adultos. En números, en niños, hay más niños que adultos, pero en adultos es una leucemia que se da con relativa frecuencia dentro de lo que son las leucemias linfoblásticas agudas.
Vale. Enseguida voy a preguntarle, lógicamente, por lo que ustedes proponen para revertir esta situación de tan mal pronóstico, ¿no? Pero para determinar un objetivo, un horizonte claro y determinante, hay que saber, en su caso, ¿qué es lo que puede estar produciendo este tipo de leucemia? ¿Se sabe? ¿Lo saben?
Es una leucemia bastante heterogénea. Como en todos los tumores, existen una serie de mutaciones que en este caso, al ser una leucemia linfoblástica aguda, están ocurriendo durante el proceso de generación de esos linfocitos. En el caso concreto de la leucemia linfoblástica aguda T, estas alteraciones ocurren durante el proceso de generación de los linfocitos T en el timo. Y estas mutaciones consisten en desregulaciones de los procesos convencionales de proliferación y de diferenciación de estas células durante el desarrollo. Y bueno, sí, se sabe que existen diferentes mutaciones y diferentes genes que están alterados.
Pero no sabemos por qué se producen esas mutaciones.
No se sabe. El azar juega un papel importante. Uh-huh. El por qué en concreto y cuál es el origen de esas mutaciones es desconocido.
Bueno, y a partir de ahí, la madre del cordero, ¿eh? ¿Qué proponen ustedes? ¿Cuál es la línea de investigación que ustedes siguen para que este mal pronóstico deje de serlo? Sé que me suena, es que lo he leído, pero no sé muy bien lo que es esto de las células NK.
Bueno, vamos por partes.
Por partes.
Primero, lo que nosotros proponemos es una terapia, como bien decía usted antes, una terapia específica que vaya dirigida selectivamente a las células tumorales. Que no sea una terapia como la quimioterapia, que lo que hace es atacar a los diferentes tipos celulares en división, sino que tenga la inteligencia suficiente como para saber quién es la célula tumoral y quién no es tumoral y atacar selectivamente a la célula tumoral. Y para eso lo que hace falta saber es qué es lo que distingue a la célula tumoral,
claro,
de la célula no tumoral.
Determinar al rival, al enemigo, claro, determinarlo.
Exacto.
Pedirle el DNI para identificarle.
Pues esa identificación cuesta mucho trabajo porque las células T normales, uh-huh, tienen un DNI bastante similar a los linfocitos T leucémicos.
Ya.
Y es muy difícil saber quién es tumoral y quién es normal. Nosotros lo que hemos hecho es identificar un DNI específico de esas células tumorales y lo que pretendemos es diseñar una estrategia que vaya dirigida al reconocimiento específico de ese DNI y a atacarlo. Y para eso lo que proponemos es una estrategia de lo que constituye hoy por hoy el tratamiento con células CAR o modificadas con CAR, que son receptores o moléculas de membrana capaces de interaccionar con ese DNI. Es como si tuviéramos la llave y la cerradura. La cerradura es el DNI y nosotros tenemos o queremos diseñar una llave que sea capaz de entrar en esa cerradura y de esa manera eliminar mediante lisis celular, mediante matando a esas células que están expresando ese DNI concreto. Y lo que pretendemos es expresar esa llave en lo que llamamos células NK, que son células asesinas naturales, es la traducción literal.
Natural killer.
O
sí.
natural killer. Y entonces la estrategia sería tener células que tienen capacidad de matar, pero dirigirlas mediante esa llave que nosotros sabemos cuál es.
Solo hacia
las células tumorales, efectivamente.
Uh-huh. Esas células NK, esto también me lo tiene que explicar, porque yo lo he leído, pero me quedo simplemente en una idea seguramente bastante vaga y necesito que profundicemos. Células NK, portadoras de receptores quiméricos.
Sí.
¿Esto qué es?
Bueno, estas células...
Entiendo que engañan a este tipo de antígeno tumoral, ¿o qué?
No, lo que hacen es reconocerlo específicamente, pero ese receptor,
¿sí?,
ese receptor quimérico, al que yo he llamado receptor quimérico, es difícil explicar. Nosotros lo que hacemos es, mediante técnicas de ingeniería genética, modificar esa célula NK para que exprese en su membrana esa llave que va a reconocer al DNI o a la cerradura de la célula tumoral. Nosotros hemos identificado esa cerradura y ahora lo que hemos hecho es diseñar un receptor, se llama quimérico porque está compuesto de diferentes estructuras que son capaces de inducir señales y de tener un reconocimiento específico, induce señales de lisis celular a las células que lo reconocen al tumor y además son capaces de reconocer al tumor. Esa estructura es la que nosotros introducimos de manera artificial por modificación genética en las células NK y lo que estamos haciendo es redirigirlas hacia las células tumorales de manera específica.
O sea, trabajando como para... Sí, perdóname, doctora, sí, dígame.
Como esa célula NK tiene capacidad de eliminar por citotoxicidad celular, por lisis, cuando reconozca a esa célula tumoral, la va a eliminar.
O sea, todo esto les lleva a hablar de intentar... Están ustedes trabajando para intentar disponer de una terapia, de una inmunoterapia específica, segura, universal... si es que terminan culminando sus objetivos, si es que esa línea de investigación llega al éxito absoluto. Lo que no me queda claro es que sea una inmunoterapia, me ha parecido entenderle, alogénica, un término que también utilizan ustedes. Veo que con cierta frecuencia la ha citado usted el concepto en un par de ocasiones o tres. ¿Qué es una terapia alogénica?
Bueno, pues las terapias que hoy por hoy se están utilizando en pacientes con otro tipo de leucemias, como la leucemia B, y que han demostrado sus grandes resultados en el tratamiento con células CAR, son con células CAR-T, o sea, son linfocitos T que se han modificado con estas estructuras que hablábamos antes. La llave, a lo que llamamos CAR, está expresado en un linfocito T. Ese linfocito T es un linfocito que viene del propio individuo. En este caso no se usan células NK, aunque realmente existen terapias también con células NK, pero normalmente esas células vienen del propio paciente. Las células de todos los individuos son diferentes a las células de un individuo distinto. Eso es lo que nos hace diferentes en cuanto a compatibilidad. Lo hemos oído muchas veces, si un órgano es compatible o no es compatible. Pues normalmente, excepto los hermanos gemelos, todos los individuos somos distintos debido a los antígenos de histocompatibilidad. Y eso es lo que hace que seamos alogénicos.
Vale.
Si fuéramos todos iguales, seríamos singénicos. La terapia alogénica implica que yo no necesite utilizar mis propias células. En el paciente no vamos a necesitar extraer las propias células del paciente para tratarlo. Tenemos que tener en cuenta que en el caso de las leucemias, los pacientes han recibido tratamientos muy agresivos que hacen que sus propias células normales, que puedan ser modificadas para el tratamiento, son células que funcionalmente están muy deterioradas.
Están dañadas.
Si nosotros si disponemos de células de cualquier individuo, células alogénicas de cualquier individuo que puedan utilizarse para ese paciente, vamos a tener una ventaja no solamente en términos de disponibilidad de muchos individuos para tener células que puedan curar a ese paciente, sino también poder tener bancos de células, incluso disponer de esas células ya preparadas con antelación y no tener que esperar a los protocolos de aislamiento del propio paciente. Eso es lo que es una terapia alogénica y universal. Cualquier donante puede ser el donante, valga la redundancia, de esas células NK.
Claro. Células NK, ¿esa línea de investigación suya es genuina, única como línea de investigación en el mundo? ¿Las hay similares en otras partes del planeta? Si es así, ¿se intercambian información, señora Toribio?
No es una línea genuina en cuanto al uso de células NK en absoluto. El uso de células NK como células efectoras en terapias celulares se ha usado y en otras estrategias desde hace mucho tiempo. Por supuesto, existe comunicación entre diferentes grupos, tanto nacionales como a nivel internacional, y lo que sí es genuino en nuestro caso es la identificación del DNI y la construcción de esa llave que se va a expresar en las células NK. Nosotros hemos diseñado esa llave para tener el método específico de reconocimiento del tumor.
Que no es poco, ¿eh?
No es poco y esperemos que sea eficiente y que sea específico. Es una diana terapéutica que lo que hemos visto es que se expresa específicamente en el tumor y no en los linfocitos T normales, y eso es una ventaja enorme a la hora del tratamiento porque preserva y respeta a las células normales del individuo.
El equipo de María Luisa Toribio ha recibido un impulso económico importante para seguir trabajando contra la leucemia infantil, el que le otorga la 10ª beca de investigación de la Fundación 1 entre 100.000. Marisa, felicidades. Muchísimas gracias por la línea de investigación tan prometedora que han abierto ustedes. Este tipo de trabajo, y así lo creo y así lo digo, nos reconcilia con el género humano, capaz de lo peor, pero también de lo mejor. Buenas tardes, doctora.
Muchísimas gracias a todos y en especial a la Fundación. Muchas gracias.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.